Dice así en versículo 1, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Cristo acaba de dar un gran sermón, un gran mensaje, radical que estudiamos la semana pasada. Versículo 2, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y cenase a su siervo. Un centurión era un romano, un soldado del ejército. Y es muy extraño aquí que ese hombre que representa la ocupación del país tiene muy buenas relaciones con los judíos. Dice que él está mandando ancianos de los judíos, líderes. Normalmente los judíos despreciaban a los romanos, pero ese hombre es diferente. Versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. El hombre tenía dinero, el hombre tenía poder, hasta construyó una casa de oración. Tenía intereses en las cosas del Señor. Veo que hay personas aquí construyendo la casa de Dios. Cada semana está cambiando el baño. Ese hombre tenía corazón por las cosas del Señor. A lo mejor vio algo en la palabra de Dios que tocó su corazón. Aunque no era judío, sabía que ellos estaban siguiendo al Dios verdadero. Y los judíos hablan muy bien de él. Dice que es digno, ese hombre es digno. A lo mejor hizo él muchísimas cosas más para ellos en el pasado. Era muy querido, dice que ama a nuestra nación. Era muy diferente de Poncio Pilato. Versículo 6. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Ahora podemos ver más evidencias de que ese es un hombre de buen carácter, de carácter profundo. Los judíos vinieron diciendo, ese hombre es digno. Pero ¿qué dice él? Yo no soy digno. Ni de estar en tu presencia, ni de tenerte bajo mi techo. Hermanos, hay un proverbio del Salomón, el sabio, que dice, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando de que cuando veas a una persona que no quiere exaltar a sí mismo, no habla bien de sí mismo todo el tiempo, no está jactándose de sus calificaciones, de sus experiencias, mientras otros están hablando bien de él, es una persona de carácter. Las personas que vienen muy bien de ellos mismos son por lo menos vanidosos y pueden ser personas peligrosas, manipuladores, especialmente cuando hablan bien de ellos mismos y otros hablan mal de ellos. Pero ese hombre no fue así. Versículo 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que le había estado enfermo. Cristo maravilló de él. Comentó de que entre la gente de Israel, supuestamente el pueblo de Dios, nadie tenía esa fe. Tanta confianza en la persona, en el poder de Cristo Jesús. Y ese hombre, ese centurión, entendió poder. El poder de Cristo. Y entendía también autoridad. Hay hombres que entienden autoridad y hay otros hombres que no entienden realmente autoridad. Ese hombre dijo, también yo soy bajo autoridad. Y hay un principio en la Biblia que es muy importante, lo voy a repetir dos veces. Las personas que están bajo autoridad tienen autoridad. Lo voy a decir de nuevo. La persona que está bajo autoridad tiene autoridad. Por ejemplo, un hombre de familia que está viviendo bien bajo la autoridad de Dios tiene más autoridad en su casa. Con su esposa, con sus hijos. Vamos a Génesis 18. En Génesis 18 estaban en rumbo, algunos ángeles en rumbo a destruir a Sodoma y Gomorra. En Génesis 18 decidieron revelar lo que estaba pasando a Abraham. 18:17. Dios dijo, y Jehová dijo, ¿encubriré yo, Abraham, lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su hija y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había acerca de él. Entonces, quizás haya hombres aquí presentes que piensan, yo no puedo mandar nada en mi familia. ¿Cómo es posible que Dios diga, yo sé que Él mandará a su familia? Es que Abraham tenía autoridad porque estaba bajo autoridad. Cuando Dios pidió algo, aún algo difícil, lo hizo, tenía autoridad. Hay otro, Josué, no tenemos que ir, pero está en José 24:25, donde Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Hay muchos hermanos que no pueden decir nada, pues sí, yo y mi casa, si mi esposa quiere, si mis hijos están dispuestos, pero no, hay muchos hombres que no tienen autoridad, porque no están bajo autoridad. Cuando está bajo autoridad, el hombre tiene autoridad. Y ese Josué era también un hombre militar del ejército. Esos hombres del ejército entienden autoridad. Entonces, hermanos, si hay alguien aquí que dice, ¿por qué yo no tengo autoridad en la casa? Hay que pensar. ¿Está bajo autoridad de Cristo? De manera adecuada. Versículo 11. Aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín. Iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Ahora Cristo está regresando con mucha gente y están encontrando otro grupo de mucha gente también, que están en un funeral. Es un caso verdaderamente triste. Una mujer viuda. Y fue un desastre en esos tiempos estar así, viuda, sin su esposo. Pero también está perdiendo su único hijo, la persona que iba a ayudarla en su vejez, protegerla, ya como su esposo era ausente. Entonces su tristeza era intensa, su situación era grave. Vamos a Zacarías 12:10. Eso es unos libros antes de Mateo. En Zacarías 12:10 podemos ver cómo eso es como ejemplo de la tristeza más severa. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán. ¿Pero cómo van a llorar? Llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Su único hijo, su esperanza, su protección, su apoyo en la vida, murió. Versículo 13, nuestro texto. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. No llores. Cristo sintió su dolor. No estaba burlando de ella cuando dijo, no llores. Estaba despertando en ella un poco de la fe y de la esperanza. A lo mejor ella sabía ya algo de Cristo Jesús. Versículo 14. Y acercándose tocó el féretro Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Era una cosa abierta, no tenía que abrir nada. Él estaba ahí muerto y Cristo estaba hablando a él. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Cuando Cristo resucitó a muertos, sea Lázaro, sea la muchacha que vimos en Marcos, o sea ese joven, siempre fue solamente por una palabra. Una palabra nomás. No hizo nada con lodo como que hizo con el ciego. No dijo que tenía que lavarse, sino con una palabra simple. Acabó con la muerte. Enseñando a nosotros que la muerte para Cristo no es un problema. No es algo que quita toda la esperanza. La muerte para Cristo no tiene aguijón. El sepulcro no tiene victoria. Versículo 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Cristo estaba haciendo cosas maravillosas. Ya cada día, milagro tras milagro, derramando su compasión y su misericordia. Ellos estaban diciendo, un gran profeta se ha levantado, porque así era en los tiempos antiguos. Vamos a ver un ejemplo más, a lo mejor eso es la última vez que vayamos al Testamento Antiguo. Pero en capítulo 4, Cristo hizo referencia a una viuda de Sarepta, la viuda de Sarepta en Lucas 4:25, querían matar a Cristo. Dice, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años. Es Lucas 4:25. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Entonces, Cristo es como repitiendo la historia de ella. Y quiero visitar su historia. Y creo que les puede prometer, es la última vez que vamos al Testamento Antiguo. Primero de Reyes 17:17. En Primero de Reyes 17:17 es un pasaje bien conocido. Había un gran hambre. Elías vino a esa mujer que ni era judía. Dice en 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Ha venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Este Elías era muy grande en el pueblo judío, pero tenía que realmente rogar en contra de la muerte. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Cuando dice le dio a su madre, es exactamente lo que está pasando con Cristo. Cristo está salvando a un niño único de la madre, regresándolo a su madre, y todo el mundo está pensando, eso es una repetición de Elías, ese es el mismo, por eso dijeron, un gran profeta levantado, y le dio a su madre, le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es ver verdad en tu boca. Y eso estaba lo que Cristo estaba haciendo, confirmando con certeza, confirmación, quién era Jesús. Y de que no había ningún pretexto válido de dudarlo. Continuando nuestro texto, la próxima porción dice los discípulos en 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Eso es muy extraño. Juan estaba en la cárcel. Y parece que Juan está empezando a tener sus dudas. El que dijo a Jesús, yo no soy digno, Dios debe de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero ahora está diciendo, ¿eres tú realmente el Mesías o debemos esperar otro? Él predicó como que Cristo iba a venir a la tierra con juicios, poniendo la hacha a la raíz de los árboles que no daban fruto, pero parece que no estaba pasando. Iba a pasar más tarde con la destrucción de Israel, después de la muerte de Cristo, pero parece que Juan, el gran Juan Bautista, era un poco desanimado en la cárcel. Versículo 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchas enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cristo dio muchas evidencias, con citas diferentes del libro de Isaías, de que Él estaba cumpliendo todas las profecías del Mesías. Pero por último, en versículo 23, le dio una reprenda suave. Dijo, y bienaventurado él es aquel que no haya tropiezo en mí. Quizás tu hermano o hermana has sentido como Juan, seguidor de Cristo, pero muy perplejo, no entendiendo por qué las cosas pasan como están pasando. Quizás estás un poco impaciente, pensando, ¿por qué? ¿Por qué? Esperando que Dios actúe de otra manera conforme a tus expectativas. Pero tenemos que confiar y esperar, confiando que Dios sabe lo que hace. A veces el plan de Dios es inescrutable para nosotros. Versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Ahora, después de que fueron sus discípulos, Cristo va a defender a Juan. Porque ya todos vieron que estaba desanimándose. Una caña sacudida es como una planta que está moviendo, doblando, moviendo. Y Cristo dijo, ¿ustedes salieron para ver a una persona así? No, Juan era firme, constante. Para que nadie empiece a hablar mal de Juan, que era un hombre importantísimo en la historia de la Biblia, Cristo va a defenderlo, 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres... 25, perdón. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en delites, en los palacios de los reyes están. No era una persona exaltándose a sí mismo, vivía en el desierto, comiendo langostas. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es el de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Cristo estaba defendiéndolo en su momento de debilidad. Hermano, Cristo va a defender a ti en tu momento de debilidad, como su defensor, como su abogado. 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Que Juan era mejor que todos? ¿Juan era mejor que Abraham, de David, de Salomón? Es un verso muy curioso, pues... Juan era el mejor de todos los profetas de antes porque Ellos anunciaban a Cristo de muy lejos de tiempo. Pero Juan estaba anunciando a Cristo como a la puerta, ya llegando. Y dice que nosotros, que somos en el reino de Dios, somos aún mayor que Él. ¿Cómo puede ser esto? Que no estamos anunciando a Cristo de lejos ni a la puerta, sino estamos anunciando a Cristo como que está dentro de nosotros. Versículo 29. Y el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Con esto los que eran bautizados por Juan dijeron, sí, ¿verdad? Juan era grande. El reino de Dios sí llegó con él, y nosotros éramos los primeros de entrar, pero los fariseos que rechazaban a Juan no eran preparados ya y estaban rechazando hasta Cristo Jesús también. 31. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lloraste. Pero vino Juan el Bautista que no, ni comía ni bebía vino y decís, demonio tienes. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Los fariseos estaban en contra de todos. Estaban en contra de Juan. Dice, Juan vive muy austeramente. Casi no come nada bueno, vive en el desierto. No puede ser de Dios. Tiene demonio. Rechazamos a Juan. Después vino Cristo, viviendo una vida diferente, no tan austera, comía con todos, convivía con pecadores, y por eso dijeron, no, pues, él está comiendo y viviendo, no puede ser de Dios. Entonces estaban muy inconsistentes, muy contradictorios ellos. No importaba a quién Dios mandara, ellos iban a rechazar los profetas de Dios. Y por eso dice, eran como los niños que gritan en el mercado diciendo, ¡tocamos flauta! Como los niños que andan cantando y gritando, esperando a sus mamás. ¡Tocamos la flauta! Pero sus amigos dijeron, no estamos en humor alegre. O se endechamos, o tocamos música muy triste. No estaban en humor de llorar. Entonces no hay ninguna manera de alcanzarlo. Se manda uno, se manda el otro. Entonces los fariseos eran muy inconsistentes y contradictorios en sus pretextos por rechazar el mensajero de Dios. Y amigo, no copias tú su ejemplo. 36. Estamos llegando a la última porción. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. No sabemos por qué lo invitó. A lo mejor Cristo era ya más, cada vez un poco más famoso. Y ese fariseo pudiera decir, oh, hablando de ese hombre controversial, sí, lo tuvimos. Estuvimos en la casa por la cena el otro noche. Oh, él estaba en tu casa. Pero como vamos a ver, ese fariseo ni dio a Cristo las cortesías normales de aquellos tiempos. Versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa de fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, ese es el título del mensaje de hoy, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. En estas cenas del Medio Oriente, las personas afuera caminando pudieran entrar en la casa de otra persona. No era nada malo en esto, la puerta estaba abierta. Se pudiera entrar y escuchar lo que estaba pasando. Pero esta mujer no estaba bienvenida. A lo mejor tenía una reputación de prostituta. A lo mejor vivía con mucha culpabilidad y con el escarnio de todo el pueblo. Mira, mira ella. Pero ella escuchó algo. En uno de los mensajes de Cristo Jesús escuchó algo. Y su vida estaba recientemente cambiada. En esos tiempos se comían casi en el suelo con una mesa pequeña. Y tenía sus pies atrás, como sentado en el suelo, como comen los japoneses. Y ella vino detrás de él. Y parece que ella no estaba planeando llorar, porque no tenía toalla alguna. Y de repente tenía que usar su cabello. Y, hermanos, bajar el cabello en estos tiempos, en público, en esa cultura, era algo muy provocativo, bajar el cabello así. Pero ella estaba perdida en el amor que tenía por su Salvador. Su devoción era incontrolable. Versículo 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Parece que este Simón ya tenía sus dudas sobre Cristo. Pensó que quizás era un fraude o un impostor, pero ahora sí tenía su evidencia sólida. ¿Cómo pudo permitir a esta a tocar su carne? ¿Cómo es posible que no regañe a esta prostituta asquerosa, asquerosa en los ojos de él? Pero ella no era una persona asquerosa en los ojos de Cristo Jesús, sino que era una de las personas por las cuales Cristo vino para dar su vida. Versículo 40. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Cristo casi estaba pidiendo permiso como un caballero antes de reprender suavemente a Simón, dando aún a él una oportunidad de recapacitar. 41. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Un punto importante que tenemos que ver en esa parábola es que los dos deudores están en bancarrota. Los dos no tienen nada, ¿ok? No es como que uno puede pagar algo y el otro no. No, ninguno de los dos pueden pagar nada. Los dos están en bancarrota. Los dos estaban perdidos. Solamente que uno estaba más hundido en la deuda. 43. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel que a quien perdonó más, y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, que entonces Cristo está mirando a la mujer, pero hablando a Simón. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Cristo está hablando de todas las normas de cortesía del día. Normalmente cuando alguien vino a tu casa, le dio agua por sus pies. Fue una costumbre común. Le dieron un beso de la bienvenida, como hacen nuestros hermanos de Argentina. Se ungía a la persona con aceite antes de comer. Y el fariseo no hizo nada de esto porque tenía sus dudas de Cristo Jesús. Entonces, el fariseo estaba pensando en su mente, esa mujer es carosa. Es mala. ¿Qué hace en mi casa? Yo que soy una persona buena. Pero Cristo estaba explicando que ella sí era mala antes. Ahora, ella estaba portándose más como una persona decente que él. Porque él estaba dudando de su Salvador, no dándole lo más básico de la cortesía, y estaba criticando la misericordia de Dios. El que parecía muy decente era indecente. Y la que parecía muy indecente era la decente. Es como dijo la profecía de Juan Bautista, los montes estaban bajando y las valles estaban subiendo. Todo el mundo estaba cambiando. 48. Y a él le dijo, tus pecados te son perdonados. Cristo, como Dios en carne, tiene poder de perdonar pecados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Ya tenía un dilema. Todos tenían que decidir. Como tú tienes que decidir, amigo. ¿Voy a ver a Cristo como mi Salvador, como mi Señor, como mi Dios? ¿O como alguien que está presumiendo demasiada autoridad para sí mismo? Todos tienen que enfrentar esa decisión. Versículo 50, la última. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, nosotros sí podemos tener paz cuando estamos salvados por la fe. Los que creen que son salvados por sus buenas obras, tristes personas. Personas bien equivocadas, los que piensan que son salvados por sus buenas obras, jamás pueden tener paz. Jamás pueden tener la seguridad, porque siempre existe la posibilidad de que sus buenas obras no eran suficientes después de todo. Nosotros tenemos paz porque no estamos confiando en nuestras buenas obras para la salvación, sino que confiamos en la sangre de Cristo Jesús, que fue dado en rescate por muchos. Unos puntos breves de aplicación. A los pies de Cristo. A los pies de Cristo es un lugar muy seguro, hermano. Es un lugar seguro. En muchos lugares de la Biblia, Cristo está muy pronto para defender la persona que está a sus pies. Vamos a Lucas 10, unas páginas más adelante. En Lucas 10:38 podemos ver un caso semejante. Una persona quiere juzgar a los demás, quiere dar órdenes, criticar, y la otra persona está a los pies de Cristo. Lucas 10:38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Aquí estaba, quejando, criticando, dando órdenes a Cristo. Dile pues. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ella estaba a los pies de Cristo. Ella estaba en un lugar muy seguro. ¿Qué quiere decir para nosotros estar a los pies de Cristo? Estamos en devoción a Él. Estamos leyendo su palabra. Estamos participando en su iglesia. Estamos llenos de amor para él, por Él. Hermano, si tú te encuentres criticando a otros hermanos, buscando maneras de quejarse, a lo mejor vas a tener problemas con tu Señor. Pero si tú estás a los pies de Cristo, lleno de amor y gratitud por Él, dispuesto a servirlo, perdido en su amor por Él, entonces estás en un lugar seguro. Un último punto. Tanto la mujer pecadora como Simón estaban en bancarrota. Pero el problema de Simón es que él no sabía que estaba en bancarrota. Él pensó que tenía recursos. Y por eso no estaba buscando refugio en Cristo. No sentía nada de su necesidad. Estaba confiando en su propia justicia. Último ejemplo bíblico, vamos a Lucas 18 y con eso vamos a cerrar. Lucas 18. En Lucas 18 y 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ahí está el clave, unos que confiaban en sí mismos como justos, no buscan el refugio en Cristo Jesús, no van a hincharse a los pies de Cristo porque piensan que ya están bien. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, eso es la evidencia, cuando estás criticando a los demás, mirando abajo a los demás, estás viviendo como fariseo. También dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Ni está orando con Dios. Está orando consigo mismo. Está orando, pero no con Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Estaba confiando en su propia justicia, en lo que él estaba haciendo. Fue la base de su confianza. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Vio su necesidad y por eso estaba cerca de los pies de Cristo. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Los que estaban confiando en su propia justicia estaban en un error fatal. Amigos, señora, hermano, si eres una persona más como Simón y menos que la mujer que lloraba, Si estás viviendo más como Marta y menos como María, quiero orar por ti en esta mañana. Oh Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a realmente asimilar lo que tú tienes para nosotros aquí, Señor. Ayúdanos a tener esa humildad. Ayúdanos a estar lentos, Señora, a criticar a otros, Señor. Ayúdanos a venir a sus pies sabiendo que ese es un lugar seguro, que realmente nosotros también, si tenemos mucha deuda o poca, hemos llegado, Señor, a ti como en un estado de bancarrota espiritual. Ayúdanos a saber que no tenemos nada de dar en cambio por tu salvación, que ha sido totalmente gratis, comprado por la sangre de Cristo y después dado a nosotros. Para un despliegue de tu misericordia. Oh Padre, sigue bendiciendo aquí, pedimos en el nombre de Cristo. Amén.